Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Buenas tardes, buenos días, queridos oyentes de Radio Mantra FM. ¿Cómo están todos? Aquí vamos a comenzar el programa Sirviendo a la Humanidad, que, como ustedes saben, sale todos los miércoles alrededor de las 13 horas de Argentina. Y bueno, agradeciendo siempre a Radio Mantra que nos permite reunirnos semana tras semana para investigar algún tema que pueda ser de interés. Y también agradecer a todos los que ayudan y apoyan para que este programa salga al aire. Hacemos una pequeña investigación del tema y bueno, cada uno durante la semana va trabajando y eso vamos aprendiendo a medida que buscamos las citas, aunque no las leamos todas, y vamos aprendiendo del tema. Son temas siempre que les traemos que no son fáciles realmente. Y bueno, es cuestión de aprender, pero siempre decimos que ponemos el tema sobre la mesa y después seguimos investigando, ¿no? Así ha sido siempre. Y después vamos armando el puzzle, el rompecabezas, de unas partes con otras, y bueno, estamos aprendiendo mucho y esperamos que ustedes, queridos oyentes, también vayan aprendiendo. Y si recién se ganó hoy, pueden investigar todos los programas anteriores en el canal YouTube que tenemos en YouTube, que se llama Sirviendo a la Humanidad. Ahí están casi todos los programas subidos, ¿no? Y bueno, hoy tenemos dos miembros del equipo con ausencia con aviso, que son Rafael Mateu Sanz y Jesús Arcano, Jesús Jurado González. Hoy no van a estar. Así que vamos a comenzar acá alrededor de la mesa. Está Marcela desde Tucumán, Argentina. ¿Cómo está, Marce?
Hola Dani, hola a todos, a nuestros queridos oyentes también, un abrazo grande. Bueno, hoy nos convoca un tema interesante. Vamos a ver qué surge de la conversación, qué se puede aportar. Y estamos también en el programa 589 de Sirviendo a la Humanidad, así que un gran agradecimiento para todos por estar ahí, ¿no? Y compartir el programa.
Bueno, y al lado de Marcela está Carmen. ¿Cómo te encuentras hoy para el programa?
Pues muy bien, Daniel. Primeramente saludaros a vosotros y a los oyentes. Encantada de estar aquí con un tema muy bonito que vale la pena ahondar, aunque a veces no nos gusta porque lleva sus controversias, pero precisamente ahí es donde hay que estar. Así que adelante.
Vaya, 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 hoy es más, más misterioso que nunca el programa. ¿Qué te parece, Jesús, a ti el programa de hoy?
Pues hola, Daniel, hola, queridos colaboradores y oyentes todos. Pues mira, el programa de hoy es una especie de... había aquí un anuncio, no sé cómo le llamáis vosotros allí en Argentina.
Una publicidad.
Que hablaba de la prueba del algodón. Entonces la prueba del algodón era un señor que pasaba con un algodón realmente después de haber limpiado, para ver si efectivamente estaba limpio o no. Y entonces la prueba del algodón era la prueba del notario, ¿no? Que certificaba que aquello estaba bien. Y este es un programa de esos, porque realmente el tema nos va a poner en entredicho. Realmente nos toca totalmente de lleno y directo. De modo que la prueba del algodón la tenemos que hacer sobre nosotros mismos para ver hasta qué nivel estamos limpios o no de todas estas cosas que tienen que ver con el tema. Bueno, es un tema muy interesante que hay que investigarlo y además está tan presente que no puede pasar nunca desapercibido. Siempre nos va a poner en la evidencia de si hemos hecho la prueba del algodón con nosotros o no.
Con esto que has dicho, no sé si me queda claro cuál es el programa de hoy, pero bueno.
Pues nada, adelante.
Los oyentes que nos siguen saben cuál es el tema, ¿no? Porque lo han visto en Facebook. Sí. Y es así, hoy nos disponemos a tratar el tema de cuál podría ser la política del futuro. Se dice que la ciencia política se ocupa de regular, mediante una serie de leyes, actividades e ideas a seguir, que una sociedad resuelva los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Según esta definición, la política en sí pretende ser beneficiosa para la mayoría de las personas que viven en una comunidad o en un país. Entonces, ¿a qué son debidos tantos enfrentamientos entre diferentes corrientes ideológicas? ¿Por qué las cuestiones políticas siguen enfrentando y dividiendo a las personas y a los grupos? ¿A qué se deben los conflictos que a menudo observamos entre miembros del mismo o de diferentes partidos? Bueno, podríamos decir que por una parte habría que tener en cuenta la influencia del primer rayo de voluntad o poder sobre las personas que ejercen la política. Bien aspectado, este rayo de voluntad o poder se manifiesta como fortaleza, valor, falta de temor, capacidad para captar las cuestiones con amplitud de criterio y poder para tomar decisiones y gobernar. Suena lindo. Pero este primer rayo mal aspectado puede dar lugar a falta de claridad, intransigencia, totalitarismos y abuso de poder. Vicente Beltrán Anglada, nuestro querido amigo, nos dice que es realmente terrible la tensión promovida por Shambhala sobre todas las áreas de actividad internacional, especialmente en el campo de la política. Y también dice que existe de parte del señor de Shambhala un intento supremo de acelerar el curso de los acontecimientos planetarios. Bueno, ustedes saben que Shambhala es el centro donde la voluntad de Dios es conocida, es el centro de primer rayo por excelencia dentro del planeta Tierra, y bueno, Shambhala está mandando energía de primer rayo y eso parece que altera muchas cosas, ¿no? Pareciera ser que estamos sometidos a una afluencia extraordinaria de energía de primer rayo y podríamos preguntarnos si su cualidad y potencia está siendo difícil de manejar por los políticos actuales, los cuales también están sujetos a intensas corrientes emocionales y mentales que les llegan desde los ciudadanos. Difícil, pues, es mantener una visión elevada, abarcante y renovadora por parte de nuestros dirigentes, quienes se empeñan en repetir viejas fórmulas que se han demostrado inviables para solucionar los problemas económicos, climáticos, territoriales y sociales de un mundo tremendamente acelerado y cambiante. Como resultado, vemos políticas ancladas en la separatividad, el miedo o la desconfianza hacia el vecino, la desigual distribución de riqueza y el apoyo a determinados colectivos en detrimento de otros. Como seres humanos comprometidos con el progreso espiritual del planeta nos preguntamos, ¿cómo estamos reaccionando ante esta situación? ¿Podemos ser ecuánimes, ver la realidad tal cual es? ¿Podemos observar sin reaccionar cuando nuestra ideología se pone en entredicho y abrir cauces de diálogo y negociación? ¿Estamos dispuestos a abrir nuestras mentes a nuevas maneras de organizarnos política y socialmente, a compartir, a buscar soluciones conjuntas que nos lleven a una síntesis en la que renunciemos a nuestras propias y limitadas razones para hallar un punto de vista más amplio? ¿Qué preguntas, eh? En la medida en que los ciudadanos eliminemos las brechas que hay en nuestros corazones, irá disminuyendo la brecha y crispaciones en la clase política. Seremos capaces de colaborar sin etiquetas ideológicas o partidistas, por un bien común que posiblemente exija sacrificios por parte de la personalidad o del ego acostumbrada a formas de vida que resultan inviables en la actualidad. En medio de este aparente caos, subsisten o surgen de nuevo totalitarismos, faltas de libertades, represión de los pueblos. Pueden creer que todavía estamos en eso. Pero al mismo tiempo, somos muchas las personas que nos dedicamos a visualizar una nueva organización de nuestras sociedades, unos sistemas políticos renovados, diferentes, que nos lleven hacia la construcción de sociedades cada vez más justas, solidarias y colaborativas, en las que los principios del compartir y la justa distribución de bienes materiales estén presentes. Así pues, vamos a dedicarnos en este programa a reflexionar sobre los cauces que podría seguir la política del futuro y cómo podríamos las personas de buena voluntad colaborar para que todo el proceso de espiritualización de la política tenga lugar de manera firme, lúcida, pacífica y llegue a todos los rincones del planeta. Menudo desafío, ¿verdad? Sí. Vamos ahora, como hacemos siempre, a leer unos párrafos y luego conversamos.
La idea de una jerarquía espiritual que gobernará los pueblos del mundo e incorporará en sí los mejores elementos de los regímenes monárquico, democrático, totalitario y comunista, la mayoría de estos grupos ideológicos tienen latente mucha belleza, fuerza y sabiduría, y pueden, además, hacer una profunda y valiosa contribución al todo. Cada uno, eventualmente, verá incorporar su contribución bajo el control de la jerarquía de los señores de compasión y de los maestros de sabiduría. La restauración del antiguo control atlante por las fuerzas espirituales queda para el futuro, pero la era acuariana verá la restitución de esta guía interna y espiritual en una vuelta más alta del espiral. Estos párrafos pertenecen al libro El destino de las naciones del maestro tibetano.
Cada uno de los lugares claves del mundo, las Naciones Unidas, por ejemplo, la FAO, la OMS y todas las estructuras creadas, la Cruz Roja y los partidos políticos de las naciones se regirán por iniciados, gobernados por personas que están en conexión con la jerarquía. No puede haber entonces una política de bloques agresivos o una política antieconómica como existe actualmente, cuando existe el desequilibrio entre países muy ricos y países muy pobres, miserables, ¿verdad? Tiene que haber una transformación, pero tampoco depende de la propia jerarquía y tampoco depende del avatar, o de Cristo, o del Bodhisattva. Depende fundamentalmente de nosotros, de los seres humanos, y de cómo nos comportamos diariamente con nuestros semejantes, de cuál es nuestra actitud mental frente a la vida. Son párrafos de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Las crisis y el proceso de Agni Yoga.
Ni la religión, ni la política, ni la economía, ni el aspecto social de los pueblos podrá hacer nada para ustedes si ustedes no simplifican la conciencia hasta llegar a este punto de síntesis o a este vacío habitado por el Dios interno donde existe la paz y, por lo tanto, una ausencia total de confusión y sufrimiento. Este pequeño texto proviene de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada que se titula La gran aventura de la conciencia.
Bueno, como verán, el tema de hoy es difícil, por lo que todos ya conocemos y lo que vemos en la expresión de la política en la mayoría de los países. Cuando en los textos se habla de la jerarquía, se habla de la jerarquía espiritual del planeta, que es la suma de los maestros de sabiduría. No es una jerarquía autoimpuesta, sino es una jerarquía de estado evolutivo espiritual, podríamos decir. Y bueno, se plantean varias cosas en los textos que leímos, ¿no? Veremos ahora, conversando entre nosotros, qué podemos ir proponiendo, a pesar de que la situación actual se ve difícil. ¿Qué les parece? A ver.
Bueno, el tema de la política, yo decía un poco en broma cuando abríamos el espacio, que en realidad es un gran crisol, es como el elemento que nos pone a todos a prueba, por eso de lo de la prueba del algodón, decía un poco en broma. Pero es que realmente yo creo que la política, desde lo que es actualmente esta fuente de poder, esta capacidad para la transformación de todas nuestras necesidades y para la mejora del mundo actual, realmente es un recurso extraordinario, valiosísimo, y sin embargo lo miramos un poco con malos ojos porque nosotros, los seres humanos, cuando accedemos a este poder, pues llegamos a él con toda nuestra carga de, bueno, pues de imprecisiones, limitaciones, capacidades por desarrollar y con todos nuestros egoísmos y todos nuestros problemas. Entonces hacemos un uso indebido de esa política que debiera de ser ese factor de síntesis, de unidad y de proporcionar pues lo que realmente todos los seres humanos necesitamos. Entonces, claro, estamos ante una realidad actual que no nos gusta y ante una palabra que nada más pronunciarla, pues como no seas político, pues probablemente pues es que parece que nos causa un poco urticaria, ¿no? Y realmente lo que se nos plantea con el texto, tal como el título del programa, realmente no quiere que analicemos la política, quiere que digamos cómo es la política del futuro, es decir, cuál es el camino que habríamos de recorrer desde nuestros estados actuales a aquellos que visualizamos como, bueno, pues sí, como utopía o como deseables o como aspirables, ¿no? Porque forma parte de nuestra naturaleza espiritual, pues ir dando pasos de manera que se vayan realizando en nosotros los arquetipos de perfección y todas nuestras potencialidades, pues acaben por convertirse en realidades. Entonces, bueno, dicho esto, hemos leído algunos textos, pero fundamentalmente yo quiero, más allá de lo que nos propone el maestro tibetano, porque realmente está hablando muy para adelante, nosotros ahora como seres humanos tenemos la necesidad de una regeneración individual y colectiva y de transformación, y también, como dice Vicente Beltrán Anglada, por sintetizarlo en términos muy esotéricos, porque tiene mucha carga intuitiva lo que está proponiendo, que simplifiquemos nuestra conciencia hasta lograr un espacio en nosotros de síntesis, que es el espacio que habita Dios, el Dios interno. Y allí hay paz, y allí hay una capacidad de comprensión absoluta, y allí no hay ninguna confusión ni sufrimiento. De modo que lo que nos está diciendo es que nosotros, bien en relación con la política o con cualquier faceta de la realización del ser humano, tenemos una posibilidad de transformación y de situación. Es decir, es como una atalaya desde donde podemos dirigir. Esta atalaya no es otra cosa que el propio corazón. Es decir, cuando nos habla de un sistema, de un lugar de síntesis, de serena expectación, de serenidad, desde ahí se ve todo de manera incluyente y desde ahí no hay división alguna. Entonces, si analizamos qué es lo que debiéramos de mejorar en la política, no estamos sino haciendo la propia reflexión. ¿Qué es lo que debemos cada uno de nosotros de mejorar en nuestras mentes y corazones para que la política refleje la realidad que queremos?
Bueno, solemos hablar de pasar de vivir como egos o personalidades a vivir en el alma, y quizá es eso lo que estamos esperando que hagan nuestros políticos o la política, que empiecen a demostrar unos valores más acordes con unos arquetipos superiores. Pareciera que ahora hay un posicionamiento desde el ego en el que cada cual se aferra a su propia parcela y parece que para sobrevivir uno tenga que hundir al otro. Y realmente los ciudadanos vemos esto y dentro de nosotros, en nuestros corazones, evidentemente sabemos que no es lo correcto. Claro. Vemos que desde otras corrientes, por ejemplo la corriente religiosa, se están realizando acercamientos, diálogos interreligiosos, diferentes religiones buscando el punto en común. A veces a través del silencio se realiza ese punto en común. Pero me pregunto, ¿para cuándo tendremos esas reuniones interpolíticas? No de que unos políticos se reúnan en su partido intentando arreglar cuestiones internas, cuestiones de casa de cada partido. Pero ¿cuándo veremos los partidos relacionándose entre sí, haciendo grandes congresos para mirar simplemente por el bien del ciudadano, no por implementar mi política, no por implementar mi idea, sino observando la situación del país y viendo qué tipo de leyes, de normas, de ajustes económicos son los más beneficiosos para la gran mayoría? Por ejemplo, ahora estamos viviendo en Europa un tiempo bastante convulso a nivel político. Tenemos una guerra en el centro de Europa, ¿no? Y me pregunto si esto hará posible que nuestros políticos sean más generosos, o sea, tengan más amplitud de miras, o van a seguir mirando o buscando su propio provecho, sea nacional, sea partidista, ¿no? Porque quizá otro tipo de políticas lo que nos lleve es a cambiar también nuestra manera de vida, a depender menos de los combustibles fósiles, a utilizar las energías de una manera más racional, incluso racionarlas, ¿no? Y repartirlas. O sea que todo el cambio en la política va a implementar un cambio en el ser humano que nos lleve también hacia formas de vida más simples y más sostenibles, porque creo que estaremos de acuerdo en que hay temas que, por ejemplo, el cambio climático o las mismas fuentes de energía que he mencionado, que en algún momento se tendrán que tratar y ya se están tratando, pero no de manera correcta, a nivel global. A un nivel global, porque todos estamos dentro de este planeta y a todos nos afectan las mismas cuestiones, y no puede un país, entre comillas, salvarse en detrimento de otros, porque estamos todos interconectados. Y esta sensación de interconexión, esta sensación de que nos necesitamos los unos a los otros y la política global, creo que es lo que nos va a llevar a esas políticas también globales, y lo que necesitamos es ese cambio de conciencia, ese darnos cuenta de que realmente hay un nexo, hay una conexión entre todos los países, y que si la economía de uno va mal nos afecta a todos en diferentes temas, ¿no? Tales como la emigración o tantísimas cosas que nos hacen sentir incluso las personas que no están espiritualmente orientadas, que hace falta esa justicia y ese equilibrio y ese repartir mejor los bienes entre los países. ¿Cuándo se dará? ¿Cuándo los políticos se darán cuenta? Muchos jóvenes están ya desencantándose, algunos no quieren ir a votar, otros la opinión es muy crítica acerca de los políticos y creo que deberían tomar nota y cambiar. Pero hay ciertas élites que les cuesta mucho cambiar, se aferran a los viejos valores y vuelven en tiempos de caos a fórmulas totalitaristas y de control de la población. Entonces, pues bueno, hay que estar muy atentos para no caer en la crítica, en la lamentación, en enviar energías negativas cuando lo que tenemos que enviar son soluciones y formas nuevas de hacer, formas nuevas de relacionarnos y sobre todo entre nosotros, entre las personas que nos interesan profundizar en la vida y verlo de una manera espiritual, encontrar puntos de consenso y darnos cuenta si la política, si nuestras opiniones políticas están siendo una fuente de controversia, de conflicto, estar muy atentos, ver por qué ocurre, qué pasa en nuestro ego y desde luego ir deshaciéndonos, como se ha mencionado, deshaciéndonos de estas ataduras, ¿no? mentales que pueden existir. Así que, bueno, Marcela, ¿qué opinas tú?
Ay, ahora sí. Por fin se destrabó el micrófono. Y bueno, que a veces vemos la política y todo lo que conlleva a través de las actividades que conocemos, a través de, bueno, de los medios de comunicación, y si vemos qué significa en sí la política en cuanto a los proyectos, las actividades que un Estado va a llevar a cabo a través de sus políticas públicas, podemos quizás despejarnos, ¿no?, de todo esto que recién comentaba y ver que estas decisiones políticas van siendo fruto de una articulación que se va dando entre diferentes fuerzas que conforman lo que se llama el poder político. Entonces, una nueva visión va a tener en cuenta, o quizás a precisar, sabemos cuáles son las necesidades universales de alimento, vestido, vivienda, como mencionabas, Carmen, la electricidad, también la educación. Y me parece que una política del futuro va a tener, además de esto, poner la visión en la implementación, es decir, en aquellas políticas públicas de cómo se va estructurando, que esas ideas políticas y donde hay una decisión vayan articulándose, vayan con claridad desmenuzándose, haciendo un programa para que todo aquello que forma parte de la decisión se la vea en la realidad de los hechos, haya una correcta evaluación a través de una visión interdisciplinaria. Entonces eso sería un cambio interesante, aunque ya se están dando, porque uno ve una decisión, pero a través de esa decisión hay toda una administración pública que va haciendo todo un trabajo para que se concreten los hechos. Eso me parecería la parte organizativa de la política, me parecería algo fundamental. Y otra cosa que vendría esto es la claridad, es decir, esa visión clara, impersonal, de cuáles son las necesidades que tiene un Estado que pertenece a un determinado territorio y después en una observación global. Entonces, parecería que entre la articulación entre lo que sucede en un Estado y otro podría llevar a nuevas formas de asociaciones a través de diferentes tratados que, si bien ya se están realizando de acuerdo a diferentes ámbitos de aplicación, podría ser que en una conversación más amplia, los representantes de los pueblos a través de sus enviados puedan llegar a acuerdos más, más abarcantes, ¿no? Y generarse así, de alguna manera, a través de la política, lo que se llama la fraternidad. Es decir, la fraternidad entre los pueblos a través de una visión conjunta de los problemas regionales y sus soluciones. Sería un paso bastante interesante ver cómo se desarrolla. No sé si nosotros lo veremos, pero seguramente nuevas generaciones sí. Y otro punto que podría ser también clave en la futura política sería los medios de comunicación, también todo el desarrollo digital, la comunicación que va más allá de las fronteras, que puede estructurarse por nuevos sistemas para que haya una amplia audiencia que pueda seguir todos estos cambios instantáneamente, prácticamente. Así que bueno, es decir, ver la política de una manera más impersonal y todo lo bueno que podrá arrojar, no solamente en el futuro, sino ahora, ¿no? También que podría mejorar. Dani Mick.
El micro, Dani.
Sí, acá Kiraus en el chat dice, he ahí un ejemplo práctico, ecocidio, ¿no? El suicidio ecológico. Ahora comparten la responsabilidad con todos y cada uno de los habitantes del planeta cuando el caos lo sembraron unos pocos y sacaron pingües beneficios. Y después, más adelante, ella decía, los cambios no van a venir de quienes viven estupendamente bien. Es decir, que digamos que a través de la política se llega al poder y esos que están en el poder por lo general benefician a sus amigos que tienen empresas, ¿no? Entonces, la cosa así no va a cambiar. Si ellos haciendo negocios de esa manera y contaminando el planeta no les importa nada, los cambios no van a venir de ahí. Bien decía Jesús que, y en los textos que leímos, que depende de nosotros, de los habitantes, depende, ¿no? Entonces, el cambio, si cambia el ser humano, cambia el mundo, decía Krishnamurti. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Hay que cambiar profundamente. Y para cambiar profundamente, los maestros de sabiduría, a través del maestro Moria, nos han planteado el Agni Yoga. El Agni Yoga, que es profunda atención, serena expectación y perfecta adaptabilidad. Y eso lo venimos desarrollando en distintos programas. El Agni Yoga trae el despertar del corazón. Cuando el corazón está despierto o esté despierto en muchos seres humanos, el emergente político será un ser humano con el corazón despierto. ¿Y esto qué significa? Porque el corazón, decimos, el corazón despierto parece algo místico, algo de ser buenos y demás. El corazón despierto permite ver la unidad. Entonces, si la unidad es vista, la política que se va a implementar es para beneficios de todos dentro de un país y para el beneficio de todos los países dentro del mundo, ¿no? La Comunidad Europea, con todos sus problemas, porque tiene problemas y tiene muchos defectos y errores, se intenta, digamos, entre muchos países ponerse de acuerdo y tener políticas comunes para varios países, para muchos países. Entonces, un poco. Si tenemos visión de unidad, el mundo del futuro, la política del futuro podría ser dividir el planeta en zonas y esas zonas a tratar de solucionar los problemas básicos de todos los seres humanos para la vida. Y también podría existir la cooperación entre las distintas zonas de un planeta, ¿no? Esto parece una utopía, pero yo creo que en un determinado momento va a ser la única manera de gestionar el planeta. Hay tres principios de la buena voluntad. Recordemos que la buena voluntad aparece cuando el corazón está mínimamente abierto. Los tres principios de la buena voluntad son el principio de la unidad, el principio de la cooperación y el principio de compartir. El principio de la unidad un poco ya lo hablé, el principio de colaborar también, cooperar todos los países con todos y todas las áreas geográficas con las otras áreas geográficas, pero el principio del compartir está un poco difícil. Sin embargo, si el corazón está abierto, la gente comparte, comparte. Y cuando hay una crisis por un meteoro muy difícil o la guerra de Ucrania-Rusia, el público en general, cuando tiene que compartir algo, lo hace viendo que el otro está más necesitado que uno. Pero el compartir sería poner todas las cosas en común. Yo tengo un amigo que hablaba de que la política del futuro sería poner todas las cosas en común en forma de una motivación espiritual, es decir, una especie de poner en común en forma espiritual, ¿no? Él le decía otro nombre, pero es inconveniente, pero de eso hablaba. ¿Y de quién depende? Depende de nosotros. Entonces, el cambio político, el cambio social y el cambio económico depende de desbancar a los egoístas y a los materialistas del poder y hacerlo a través de un poder espiritual, decía Vicente Beltrán Anglada, más poderoso que la fuerza de las armas y el poder del dinero. Él lo dijo en Argentina eso, y a nosotros nos llamaba la atención, ¿qué tipo de poder espiritual? ¿Puede haber un poder espiritual más grande que el amor que surge cuando los corazones están despiertos? Claro, pero abrir el corazón no es cuestión de decir, bueno, yo quiero que mi corazón se abra, implica estar atentos, estar en silencio, dejar atrás el ego, dejar atrás la personalidad y dejar que afluya todo eso que hay en el corazón. Y entonces la política va a cambiar y ver a todos los políticos de un país trabajando por el bienestar de los ciudadanos sería fantástico. Y ver a todos los países cooperando todos unos con otros para que no haya un ser humano que tenga hambre en el mundo, eso sería fantástico. Yo pienso que por ahí va. Parece una utopía, parece irrealizable, pero a medida que va evolucionando el ser humano, va evolucionando la política y todos los niveles donde el ser humano se manifiesta. Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias? Bueno, la primera me toca a mí. Es para avisar del último video de Sirviendo a la Humanidad, ya lo subimos, está en el aire, es el que titulamos ¿De dónde surge la atención? Un tema interesante que devela algunos misterios de la atención desde la perspectiva espiritual. Si analizamos la atención desde un ángulo de vista muy analítico, nos daremos cuenta que la atención es la base de la vida organizada del planeta. Existen varios tipos de atención, una superficial o psicológica y otra más profunda. Esta es de tipo superior, pues proviene del yo espiritual y utiliza la mente solo como simple proyectora de tal atención. Cuando la atención es profunda, hay movimiento, y el movimiento no es el movimiento del alma, sino que es el movimiento de la mónada o espíritu, es la intención de la mónada. Con la atención hay una voluntad que produce la silenciación total de los vehículos físicos, emocionales y mentales. La atención no tiene centro ni límites, no está condicionada. Es una cualidad de la partícula divina que aparece espontáneamente. Es acción en sí misma. La atención es la actividad dinámica de la conciencia. Hay una gran relación entre atención, serena expectación, intención y trabajo preliminar para ingresar en una rama de la jerarquía. Es preciso experimentar vivencialmente la atención y el silencio que produce cuando se halla la puerta que deja entrar en lo inferior los mundos espirituales y trascendentes. Vivamos atentos. Para ver este y otros programas, puedes visitar el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad, y si te suscribes, que hay un rectángulo rojo que dice suscribirse, el canal te manda las novedades o los nuevos videos que se han subido. Bueno, adelante con la siguiente noticia.
Sí, hemos ingresado en el mes de Géminis, el mes de junio, y vamos transitando al Día Mundial de Invocación, plenilunio de Géminis. Y proponemos para ese día, o sea, para ir preparándonos, es estar más silenciosos, permanecer en silencio interior y luego participar también de la meditación de silencio, que siempre pasamos el mensajito acá al final del programa, todos los lunes y jueves, para ir preparándonos para el plenilunio. Así que proponemos eso, sumarnos al Día Mundial de Invocación hasta el día 13 de junio a través del silencio. Y recordarles que realizaremos la meditación de plenilunio de Géminis por aquí por la radio el día lunes 13 de junio a las 9:30 horas, Argentina, 14:30 horas, España. Así que los esperamos y esperamos que, bueno, participen también en preparación a través del silencio.
Bueno, vamos ahora a escuchar una musiquita que nos pone Cristina y después retornamos y seguimos conversando.
Comunicarte con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org. Thank you.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos en el segundo bloque de este programa que nos trae por título La Política del Futuro. Y claro, es un título complejo, porque cada vez que hablamos de política salen nuestros idealismos, nuestras razones más concretas, nuestras luchas más encarnizadas, incluso también nuestras divisiones. Y no porque no puedan existir, sino no, porque de hecho las divisiones existen, pero tenemos que comprenderlas, tenemos que entenderlas. Daniel, en la primera parte del programa, llamaba a la necesidad de comprender y de encarnar la buena voluntad, que se rige por tres principios: unidad, cooperación y compartir. Si realmente entendemos qué es la buena voluntad, nos daremos cuenta de que nosotros somos el eje transformador del mundo y que esto es un problema de unir una conciencia a otra conciencia a otra conciencia, y el despertar de las conciencias es el despertar del alma colectivo. Es decir, estamos haciendo un antacarana global, que es el antacarana de toda la sociedad. Parece que estamos muy lejos de conseguirlo. Sin embargo, fijaros, yo creo que lo hemos apuntado en alguna ocasión, hay cerca de 20 millones de asociaciones, de ONGs, multiplicado por el número de personas que trabajan directamente, más los voluntarios, más los, en fin, colaboradores. Hay millones de personas. Yo creo que la buena voluntad está presente en todos, y en cuanto que esto sea potente en nuestras mentes y corazones, vamos a ser capaces de ir transformando los ambientes a través de los cuales tenemos que vivir, en la vida política, en la vida económica, en la vida de la educación, del arte, de la ciencia, de la religión y de todos los artes, porque en definitiva son nuestras facetas. Y bueno, sin más prolegómenos, vamos a leer un par de textos y luego disertamos sobre ellos. Adelante.
La jerarquía, naturalmente, está siempre presente, pero Shambhala es el nuevo paso a dar y estamos preparando un nuevo devenir, un nuevo estado de conciencia, un nuevo orden social, una nueva política donde no exista la agresión como sistema de aunar a los pueblos, sino que sea el amor llevado con justicia, que es el verdadero amor. Hemos conocido el amor místico, pero el amor de la justicia del primer rayo todavía no lo hemos conocido. Por lo tanto, todo lo que hasta ahora hemos considerado útil y práctico, quizás no lo sea dentro de unos años. El amor está presente en el corazón del hombre, porque el hombre es la avanzada de Dios en la tierra. Por lo tanto, el amor debe imperar en nuestro corazón, pero para ayudar a la jerarquía en su trabajo, tiene que imperar la ley de la voluntad, la ley del propósito renovado, la ley de la síntesis. De ahí que surgió con el tiempo la idea del Agni Yoga. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada en su conferencia La labor de los grupos ante la era de Acuario.
La idea de un Estado mundial dividido en varias grandes secciones, este es el sueño de los pocos que poseen mente incluyente, para lo cual muchos consideran que la humanidad todavía no está preparada. Hacia ello el mundo entero se encamina a pesar de sus numerosas ideologías, cada una en lucha contra la otra por la supremacía, olvidando el importante hecho de que todas las ideologías pueden adaptarse temporariamente a los grupos o naciones que las adoptan. Ninguna es adecuada para una aplicación general. Me refiero tanto a la democracia como a cualquier otra ideología. Son apropiadas probablemente para las naciones que la aceptan y moldean su vida nacional de acuerdo a esas premisas. Constituyen solo los sustitutos transitorios en este periodo de transición entre la era de Piscis y la de Acuario, y no pueden durar permanentemente. Extractado del libro El destino de las naciones, maestro tibetano.
Pues muchas gracias, Carmen y Marce, por leer nuestros textos. Curiosamente, en los dos hay una idea que tiene que ver con la evolución. En el segundo, al final, se nos está hablando de la transición de la era de Piscis a la de Acuario. Y se nos está diciendo que lo que ahora mismo está, lo que es, que está muy cristalizado, nuestros modos de vida, pues no pueden durar permanentemente. Y en el primero de los textos había una frase muy bonita que me ha gustado mucho y que dice Vicente que el hombre es la avanzada de Dios en la tierra. De alguna manera está implícita la idea de la evolución. Estamos en ese proceso de creación y realmente pues nos da una clave, el amor llevado con justicia, que es el verdadero amor. Ahí ha dejado realmente toda una semilla para sobre la cual meditar. ¿Qué os parece?
Bueno, el amor con justicia, yo creo que Vicente le agrega lo de justicia para que no sea un amor que no es amor, que es un deseo de que las cosas estén bien y nada más. El amor con justicia es cuando se toman decisiones de tipo de primer rayo incluidas con el amor, ¿no? Y Quiraos decía en el chat, ni materialista ni egoísta, desbancarlos por inútiles e ineficaces, digamos, a los gobernantes que no nos sirven, ¿no? Y fíjense ustedes del amor con justicia a los gobernantes que por lo general, no voy a decir todos, pero por lo general son corruptos, se quedan con los dineros del pueblo. Y entonces, ¿eso se puede permitir? La nueva política no va a surgir hasta que no haya justicia. Todo el que roba tiene que ir a la cárcel, así sea el presidente, el primer ministro o el rey, ¿no? Acá en España ese tema está muy en el candelero. Claro, cuando uno pide que los políticos vayan presos por corrupción, te miran y te dicen, ¿eso dónde va a existir? Dentro de miles de eras. Pero bueno, todo depende del poder dinámico del amor cuando se va aliando con la evolución espiritual. Y el maestro tibetano dice, acá en los textos que leímos no lo especifica muy bien, pero él en la esterilización de la jerarquía dice que los presidentes, los miembros de los altos lugares de poder, van a estar ocupados por iniciados y discípulos, e incluso hasta por maestros, dice, y no serán elegidos porque ellos digan que son maestros, que son iniciados, van a ser elegidos por la capacidad que tienen para encontrar soluciones a los problemas. Es decir, van a ser muy eficaces en las políticas, el pueblo lo va a ver y lo van a votar a eso. Entonces, un poco, hay que tener paciencia. Nosotros quisiéramos que la política tuviera otro perfil en este momento, pero la política del futuro va a tener un alto grado de ética y de valores espirituales. Entonces, aquel que gobierna va a ser uno de los más avanzados espiritualmente. Entonces no va a existir la corrupción y van a tener una lucidez porque van a ver la unidad de todos los seres humanos, entonces van a plantear políticas para grandes conjuntos. Y esa es para mí como por dónde va a ir la política del futuro. ¿Qué les parece a ustedes?
Sí, yo estoy de acuerdo, el amor junto con la justicia. Y todo aquel político que ha cometido algún delito, el político o el rey o quien sea, pues ha de tener el mismo trato que cualquier otro ciudadano. No tienen inmunidad por ser reyes, políticos o quien sea, ¿no? Creo que esto posiblemente las nuevas generaciones lo van a tener cada vez más claro. Nuestros hijos, los nietos. Va a llegar un momento en que simplemente no van a entender, no van a entender que una familia por tradición esté ocupando una monarquía y que simplemente por ser hijo de estén allí y ya está, y puedan hacer lo que quieran y tengan inmunidad, ¿no? Entonces, creo que las nuevas generaciones creo que tienen un sentido de libertad y de justicia potente. Entonces, también hay que se esté intentando en determinados países manejar y manipular a estas juventudes. Y lo que creo que no se está teniendo en cuenta es que con la llegada de Acuario, cada vez los seres humanos vamos a hacer un contacto más fuerte con lo que es nuestra alma. Esto también dará un sentimiento de grupal, de unidad, y esta aspiración a la libertad y a la fraternidad del ser humano no va a ser tan fácil de ser acallada. Luego, yo tengo esperanza en las generaciones que vienen después y que nosotros estemos plantando ahora en este momento la semilla con nuevas ideas, con nuevas actitudes, también con reconciliaciones con aquel que creíamos contrario o opuesto ideológicamente, pero con el cual hemos podido encontrar un punto de síntesis o un punto común, algo que nos haga reconocer que en esencia los dos aparentemente opuestos queremos un bien de diferentes maneras, ¿no? Y también comentar sobre el tema del karma, el karma de los países. Hay países que han tenido gobiernos o tienen bastante nefastos y tendrán que pasar por ese karma, por ese aprendizaje. Y me hace recordar, por ejemplo, España, España que vivimos esa guerra civil tan tremenda y de alguna forma aquello todavía no está superado. Todavía no está superado ese enfrentamiento tremendo que hubo entre hermanos, entre pueblos, entre personas de un mismo país. Y analizar, ver, quizá comprender que la crispación política todavía tenga algo del pasado que no está sanado, ¿no? Que no han podido de alguna manera integrar. Y hay fuerzas del pasado que quieren volver otra vez, con incluso con lemas ya de la dictadura totalmente fuera de sentido o fuera de contexto en estos momentos. Pero eso indica que hay que sanar. Y cuando vemos estas manifestaciones, una de las posturas que podemos adoptar es el rechazo, pero si las rechazamos nunca las vamos a sanar. De alguna forma tenemos que encontrar el equilibrio en nuestro corazón, la sanación en nuestro propio corazón y ayudar a sanar a estas corrientes en la sociedad que todavía están pendientes de un karma, de unas ideas o de unas acciones del pasado, comprenderlo y de alguna forma pararlo, pero pararlo sin rechazo. Sin rechazo, sino con comprensión y con amor y con justicia. Veremos cómo se hace.
Bueno, los acontecimientos mundiales están cambiando muy rápidamente las realidades que cada ser humano vive individualmente y también en su conjunto. Entonces, la idea de conversar sobre cómo sería la política del futuro es brindar a través de esas ideas que van surgiendo para una implementación rápida y justa de resolución de todos los problemas que van acaeciendo en la vida. Y algo que me parecía interesante era que este principio de compartir que han mencionado casi todos tiene una importancia muy grande porque sería, si se lograra comprender de qué se trata, un cambio revolucionario en las formas de implementación de estas decisiones políticas para todo el mundo en general. También poder observar con claridad cuáles son los problemas que están sucediendo, actuar con rapidez y problemas tan importantes como son el hambre, la habitación, la ecología, el respeto a los derechos humanos, que es algo muy importante y prioritario, podrían ser considerados en una articulación conjunta a nivel mundial, como también menciona ese texto que recién me ha tocado leer en el primer párrafo, Y eso implica naturalmente esa apertura de la mente y el corazón. Sobre todo tener la claridad para estar a la altura de los acontecimientos que estamos viviendo como humanidad. Así que eso, compartir el mejor augurio para esta política del futuro que de alguna manera ya se está gestando en el presente, ¿no?
Sí, Marce, eso que acabas de decir me parece que tiene mucha importancia y hay que hacer énfasis en ello. La política del futuro no es distante en el tiempo y sobre todo es muy presente cuando la vivimos en nuestros corazones, cuando la hacemos presente en nuestros corazones. Y este es el verdadero llamado y responsabilidad que tenemos todas aquellas personas que realmente queremos que a través de la conciencia social propia y colectiva se transforme el mundo. Y la cuestión es que esto lo tenemos que hacer desde el amor. Y desde el amor quiere decir que es incluyente, inclusivo, que es comprensivo de todos, que no distancia, que está en una zona de nuestra conciencia que está más allá de toda razón y de toda disputa y de todo conflicto y de toda agresividad. Nosotros somos el mundo, nosotros somos los partidos políticos, los tenemos todos dentro de nosotros mismos. Tenemos dictadores, tenemos de todos los personajes políticos, de todas las tendencias, los tenemos egoístas, los tenemos todos. Y todos esos tienen que ser suprimidos por un solo personaje. Es uno que se da abrazos con todos y que lo comparte todo y que es compasivo con todos. Y entonces ese es el que hace el amor verdadero. Y luego, en lo que no dependa de nosotros, Carmen ha dicho una cosa muy interesante, y es el karma. Es que hay una justicia que es muy, muy pequeña, que es la de los seres humanos, y que parece que no hiciera justicia de las grandes transgresiones y males que hacemos, pero a la justicia del karma no se la salta nadie. Y probablemente los políticos que tenemos son nuestro propio karma y son nuestras propias creaciones. Y lo que tenemos es el resultado de lo único posible en nuestras vidas. Por tanto, no desechemos y no denostemos y no critiquemos y no maldigamos a nada, ni a nadie, ni a ningún partido. Esta transformación la tenemos que hacer desde el corazón, que es un presente y que es un regalo que tenemos, pero es una conciencia de amor que una de dos. O la tenemos muy presente en nuestros corazones, o vamos a seguir repartiendo adjetivos para todo el mundo. Y ahí no vamos a comprender. La comprensión es visión y parte del corazón amoroso.
Bueno, Carmen hablaba también de confianza en las generaciones que están llegando, ¿no? Y un ejemplo es la ecologista Greta Thunberg, que ella, por ejemplo, yo me asombré un día que estaba con el micrófono y decía: la mayoría de los gobernantes del mundo están siendo ineficaces porque se reúnen para ver cómo es el asunto de la ecología y el cambio climático y encontrar soluciones y no están haciendo nada. Y ella se plantaba ahí con sus menos de 20 años y lo decía. Entonces, yo pienso que en el futuro puede haber una firmeza de los jóvenes para actuar en política de una manera transparente. Y nosotros todos pienso que podemos apoyarlos y al mismo tiempo ir dejando los dictadores que llevamos adentro, dejando los egoístas que llevamos adentro, porque todo el mundo habla en contra del capitalismo como el gran responsable de muchas miserias. Y sí, el capitalismo la tiene, esa responsabilidad, pero ¿quién alimenta el capitalismo? Y todos nosotros, cada vez que decimos mío, 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 y quiero acumular, acumular, y comprar, y que esto es mío. Estamos alimentando el capitalismo, es decir, lo contrario sería compartir, ¿no? Y entonces, si todo el mundo comparte, habrá otro sistema político, porque no nos olvidemos que se dijo también que los dirigentes políticos que tenemos son lo que nos merecemos. Los pueblos se merecen los gobernantes que tienen y son los emergentes de nosotros mismos. Entonces, como bien decía Jesús, no criticar, pero sí marcar con mucha firmeza cómo queremos que sea la sociedad, cómo queremos que sea la política.
Ese es el ejemplo que yo decía de la prueba del algodón. Yo soy suficientemente limpio y puro pues entonces en mí podrá nacer cualquier tipo de gobierno, de democracia o no democracia, los adjetivos darán lo mismo, pero en mí habrá un estado de conciencia. Antonio Blay, perdonadme que cierro mi intervención, decía que hay tantos estados de conciencia como seres humanos y cada uno puede estar viviendo en un infierno o en un cielo. El verdadero mundo es el que tenemos nosotros en nuestro estado de conciencia. Entonces tenemos que llevar de verdad, tenemos que hacer realidad en nosotros este estado de amor cierto, verdadero, incondicional. Y si lo sentimos y anhelamos, es nuestra responsabilidad hacerlo, no la de los otros que no lo ven. Entonces empecemos por nosotros mismos.
Sí. Carmen y Marcela, una frase de síntesis antes de seguir.
Yo solo quiero decir una cosa, que no veamos a la política y a los políticos ajenos a nosotros mismos, sino como se ha dicho, son parte de uno mismo. Y que si nos cuesta de aceptar la política es porque nos cuesta de aceptar nuestras sombras y aprendamos a aceptar la sombra, a comprenderla, integrarla y saber darle un cauce positivo, creativo y bueno para la humanidad.
Bueno, que la atención, la adaptabilidad, la serena expectación son palabras que tienen un significado muy profundo y que es posible que esté relacionado con este tema que estamos tratando hoy. Profundicemos en de qué se trata y tengamos esa apertura de la mente y el corazón para un gran cambio que seguramente se va a estar produciendo porque el ser humano va cambiando. Así que, bueno, eso.
Bueno, vamos al espacio de la atención, Jesús.
Pues sí, y que el cambio no solo es posible, sino inevitable. O sea, que mucha
Sí.
esperanza y con corazón y venga, apostando fuerte en el presente. Bueno, pues efectivamente, traemos a este programa siempre nuestro querido espacio de la atención. Nos parece fundamental. Y por eso decidimos, de alguna manera, darle, otorgarle ese carácter, ese año de la atención, durante el cual vamos a poner a disposición de todos, pues pequeños fragmentos sobre este tema para que reflexionemos, nos sirvan de semilla. Según Vicente Beltrán Anglada, nos decía la expectación serena, la atención profunda a nuestro interior y la observación constante e incansable de la vida y de los acontecimientos son los factores que hacen posible esta liberación de los hechos concatenados que constituyen la estructura inferior de la conciencia y cuyos tupidos velos impiden una correcta apreciación y valoración de la verdad. Todo este problema, todo este conflicto, todo esto se resuelve con esta atención profunda, en palabras de Vicente. Bueno, pues hoy en el espacio de la atención vamos a escuchar unos párrafos del libro Introducción al Agni Yoga de nuestro querido Vicente Beltrán Anglada.
Si aplicamos la disciplina al campo mental, indicaremos seguramente que intentamos reducir la acción del pensamiento, condicionarla en su acción o sofocar su expresión en un intento de gobernarle u oprimirle. Por ello, no creo pecar de extremismo espiritual cuando hago referencia a estados superiores de conciencia dentro de los cuales, y por su propia sutilidad, se hallan ausentes los naturales esfuerzos de los hombres tendientes a conseguir cualquier tipo de conquista material o espiritual. Lo que sucederá luego en el devenir de esta misteriosa aventura de síntesis dentro del corazón solo puede ser medido en términos iniciáticos. Pues es lógico suponer que una actividad humana de tan tremendas consecuencias ha de culminar necesariamente ante las doradas puertas que conducen a lo eterno. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Introducción al Agni Yoga.
Adelante, Jesús, con la preparación.
Pues muchas gracias, Daniel. Efectivamente, vamos ahora a nuestro espacio meditativo, que no por ser pocos momentos, no pueden ser por ello menos intensos. Y para ello vamos a aquietarnos, a adoptar una postura en lo físico y en lo interior que sea acorde a un momento que queremos hacer muy, muy intenso, muy bonito, muy sereno y muy sagrado también, ¿por qué no? Vamos con la espalda recta y con el cuerpo relajado, hacer una serie de respiraciones profundas y lentas, de manera que nuestro cuerpo físico entre en total comodidad y relajación, que se disipen todas nuestras tensiones emocionales, que estemos serenos y que nuestra mente se aquiete, esté tranquila. Se invita a todo un silencio profundo en nosotros mismos, que nos capacita para este sentir una paz profunda que aparece con nuestra sola atención e intención. Y esta paz, nos damos cuenta de que proviene, nace del corazón. Nos situamos en el corazón y desde allí sentimos la energía, el amor y la inteligencia que somos. Y así, sintiéndonos amor, energía e inteligencia, dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, quien de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos. Siempre nos impulsa hacia lo divino, constituye nuestras mejores inspiraciones en la vida. Y desde el corazón y sintiendo al ángel solar, permanecemos en este silencio y en su corazón reverentemente permanecemos.
Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales, blanca, que significa sacrificio, un círculo dorado que representa al logo solar, un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de cinco puntas, azul, que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del Cono Sur de América. y la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Para terminar, recitemos tres veces la palabra sagrada con profundo amor y poder.
Gracias, Dani, por guiarnos en la meditación, y queremos invitarlos que este viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Si estás participando, deja tu mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad. Podemos llevar tareas tan simples como recitar la gran invocación desde el silencio y también con atención, preparándonos para el Día Mundial de Invocación.
También recordaros las meditaciones de silencio, un grupo de amigos interesados en este tipo de meditación y en vivenciarla de manera grupal. Nos estamos reuniendo 2 veces por semana para compartir la experiencia de una meditación de silencio. La cita es todos los lunes y los jueves a las 17 horas de Argentina, 22 horas de España, horarios equivalentes en otros países. Utilizamos para reunirnos la plataforma Google Meet. Los datos para entrar los tenéis en el Facebook de este programa y también en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, que es el lugar donde compartimos ideas, experiencias, textos acerca de la importancia de adentrarnos en el silencio y convertirlo en una forma de vida que nos permita trascender la visión separatista individual y adentrarnos en los reinos del alma.
Bueno, el tema del próximo programa será el silencio en los grupos. y por aquí, por Radio Mantra FM, el próximo miércoles a las 13 horas de Argentina. Agradecemos vuestra compañía y les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa a ondemand.com.ar.